Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Capacitan al personal de sanidad animal en buenas prácticas de esterilización. Por segunda vez, conmemoran en el CUNORTE el Día del Administrador. El cáncer de páncreas puede dañar otros órganos si no se detecta a tiempo. El Centro Universitario del Norte cuenta con un espacio de atención psicológica. ¿Sabe cuáles son los principales factores de la degradación del suelo y cómo revertir la erosión? Le tenemos una producción al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la bienvenida a nombre de Pati López, Isela Gamboa, Dolores Hernández, Gustavo Robles y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, le tenemos mucha información que les será de utilidad y también le comparto nuestras líneas telefónicas, el 499-992-4233 o el 800-701-9999. Estas son las vías para comentar nuestra información y también para hacernos llegar sus denuncias ciudadanas. Gracias a quienes están en sintonía del 104.7 de FM o a quienes nos siguen a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Yo los invito a que también nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Quiero comentarles que la esterilización es una práctica que los veterinarios recomiendan llevar a cabo debido a que este es el método más efectivo para el control de las poblaciones caninas y felinas. Al hacerlo, se desacelera su multiplicación y se ayuda a que cada vez haya menos animales sin hogar. Con ello, se evita que sean sacrificados, abandonados y que se propaguen enfermedades o mueran a causa de alguna de ellas. No obstante, realizar este procedimiento mediante buenas prácticas es crucial para la salud de las mascotas, y es por ello que el personal de sanidad animal en Colotlán se ha capacitado al respecto, comentó la responsable del área, Alejandra Carolina Aro Herrera.
Las técnicas que quizás nos hizo ahora sí que el favor de darnos esta capacitación consistió pues nada más en las técnicas de esterilización de ovariohisterectomía, que así se llama la técnica, y nos tocó presenciar como unas 8 hembras. Me dieron la oportunidad de ahora sí que meter mano. Nada más me tocó ayudarles en una, por el motivo del tiempo que nos llegó la hora, pero pues la idea era es esa de actualizarnos, porque sí se ocupa. Cada médico tiene su técnica, cada médico se está actualizando, cada médico lleva su proceso. Lo que sí a mí me impactó fue que las incisiones que ellos realizaban no eran más de 2 centímetros.
Los procesos de esterilización se deben llevar a cabo en un área especial que permita las mejores condiciones de higiene y que no ponga en riesgo la salud de las mascotas o la de las personas. Sin embargo, no siempre existe el recurso para ello y hay que adaptarse, detalló Aro Herrera.
Pues claro, uno se adapta a lo que te dan, ¿verdad? Que igual en lo mío va a ser lo mismo. Me voy a tener que adaptar a lo que hay. y a lo que se puede. Claro que la secretaría te pide otros prototipos, especificaciones de cómo debes de operar. Lo ideal es una zona blanca, un quirófano, pero pues hay veces que no se puede. Entonces ahora sí que hasta te toca esterilizar en la mesa del profesor, en el escritorio de alguien. Pero pues hablando de jurisdicción, ellos creo que tienen su zona blanca adecuada. Sí me ha tocado ver que está al aire libre, pero a mí se me hace adecuada porque tienen esterilizada, la tienen limpia, los animales que llegan les hacen su asepsia correspondiente. Entonces, para mí, creo que está en lo correcto.
La entrevistada añadió que cada vez está más cerca la apertura del Centro de Sanidad Animal, que fungirá como un albergue transitorio para las mascotas. Ya se trabaja en la adecuación de los reglamentos y en la habilitación del espacio.
Hasta ahorita en la infraestructura hemos tenido unos poquitos detalles. Para empezar, el agua, que ese es el 90% de lo que se necesita para el centro. El reglamento está en revisión, pero esperemos y a más tardar ya para los últimos de diciembre ya estemos operando, porque sí nos faltan muchas cosas, nos faltan más que nada detallar las instalaciones donde vamos a meter los perritos. Ya del quirófano ya no es tanto lo que ya nos preocupa, porque ya un poquito ya lo tratamos de adaptar. Todavía está en mantenimiento, pero bueno, ya lo estamos tratando de adaptar. Pero sí, sí se está trabajando. Ya nada más, sí, pues nos falta lo bueno, que nos den luz verde.
La directora de Sanidad Animal añadió que ya hay personas que han solicitado el servicio de esterilización para sus mascotas. Mencionó que si hay más dueños responsables interesados, pueden acudir a la casa enlace y solicitar ser agregados a la lista. Bueno, como ya escuchábamos, a unos días ya de que esta área tan esperada, el área de Sanidad Animal, pues comience a funcionar, sin duda alguna es un espacio muy importante para el municipio, dado que la problemática que se vive en cuanto a perros y gatos en situación de calle, pues es muy severa. Hay muchos animalitos que no tienen un hogar, y esto sin duda alguna pues viene a abonar a que se tenga una mejor salud y por supuesto también a que los animalitos tengan mejores condiciones de vida. Ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar a Señal Informativa, por segunda vez conmemoran en el CUNORTE el Día del Administrador. Y el cáncer de páncreas puede dañar otros órganos si no se detecta a tiempo.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ambrosio. En 1776 nace en Guadalajara Joaquín Angulo González, político que ocupó la legislatura del estado de Jalisco en dos ocasiones. Fue un baluarte del federalismo. Murió en su tierra en 1861. En 1951, nace el escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez, autor de unos 20 libros de ensayo, poesía, cuento y novela que le han valido más de 100 premios nacionales e internacionales. En 1541, las tropas del virrey Antonio de Mendoza atacaron a los caxcanes, tecuexes, cocas, huachichiles, etc. Sostuvieron 7 días de combate en el Cerro del Mixtón. Así concluyó la epopeya de la rebelión más importante de América contra la corona, insurrección encabezada por el gran caxcán Tenamaxtle.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 89 centavos y se vende a 20 pesos con 41 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 98 centavos y se vende a 21 pesos con 18 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. 9 de la mañana con 19 minutos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio, el 104.7 de FM, y también a quienes nos siguen a través de internet en udgtv.com/radioudg/Colotlán. Yo les recuerdo que nuestras líneas telefónicas son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Vamos a continuar nosotros con más información. Quiero invitarlos a escuchar la siguiente pieza. Resulta que por segunda vez se conmemora en el CUNORTE el Día del Administrador. Les presento esta producción que ha preparado nuestra compañera Isela Gamboa.
Cada 8 de diciembre, México reconoce la labor de todos los profesionales de la administración con el Día Nacional del Administrador, una profesión que juega un importante papel para el desarrollo de la economía del país. La oficialización de este efeméride recae sobre el expresidente mexicano José López Portillo, cuando en el marco del 10º Congreso del Consejo Directivo Nacional de la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración, estableció esta fecha para celebrar el Día del Administrador en el año 1980. Mirna Araceli Ibarra Velázquez, coordinadora de la licenciatura en Administración del Centro Universitario del Norte, mencionó que cada año se conmemora esta profesión en virtud del desempeño que realizan los administradores hoy en día desde diferentes áreas.
Cada año, igual que todas las profesiones, tenemos un día donde se conmemora la profesión. En este caso, pues el día 8 de diciembre es el día que se conmemora al administrador en México en virtud de la aportación que se le da a la economía y a los ámbitos privados y públicos en todo nuestro país. Entonces es con ese fin celebrar la profesión que nosotros desempeñamos en los ámbitos, en los diferentes ámbitos que tenemos.
Dentro del marco del Día del Administrador, se realizarán conferencias hoy, 7 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, en donde los alumnos podrán enriquecerse con información de utilidad para su vida académica y laboral. La coordinadora de la licenciatura comenta más detalles.
Este es el segundo año que llevamos actividades por el Día del Administrador. Este año tenemos contemplada una conferencia, una cátedra, como cada cierre de ciclo escolar se tiene contemplado una cátedra de cierre de ciclo. En este caso vamos a tener una conferencia de la Uniconfacauca. Hicimos un vínculo con la Universidad de la Uniconfacauca. En este caso se llama, es la medición del talento humano por parte del maestro Fernando Burfano Paz, de la Universidad de la Uniconfacauca. Cada que tenemos un evento así, procuramos la conferencia que esté enfocada a alguna de las áreas funcionales de la administración. En este caso nos fuimos por el área de recursos humanos. Asimismo, vamos a contar con 3 talleres que se van a desempeñar por académicos de aquí del Centro Universitario del Norte. Uno es de costos, que tiene que ver con contabilidad y números. Se lo va a dar el maestro Filiberto. El otro taller va a ser de la bolsa, que tiene que ver con finanzas, de inversiones, cómo podemos invertir nuestro dinero, nuestro recurso, y lo va a dar la maestra Sharon. Y vamos a tener otro taller por parte del área del Centro de Emprendimiento, que sería cómo generar nuevas ideas de negocio. Y pues son los 3 talleres que vamos a tener el día miércoles a partir de las 10 de la mañana. Sería la cátedra y a las 12 comenzaría los talleres simultáneos.
Mirna Ibarra comentó que los alumnos se han mostrado entusiasmados, ya que no se suelen hacer actividades para conmemorar este día a causa de la fecha, que es el cierre de ciclo escolar. Para esta actividad asistirá el 90% de los futuros administradores.
Ellos se encuentran muy motivados porque, como te comentaba, es el segundo año que se lleva a cabo y les emociona porque nunca nos habían celebrado, nunca nos había tocado que nos celebraran el Día del Administrador, puesto que es cierre de ciclo escolar y por lo regular ya son días que ya no asistimos a clase. En este caso asiste el 90% de la licenciatura. De hecho, se mandaron a hacer camisas conmemorativas al Día del Administrador y pues todos tienen una emoción por el hecho de que no solamente son talleres donde ellos se forman disciplinarmente y son de formación integral para su currícula, sino que también es parte donde ellos pueden adquirir conocimientos y pues son parte de convivio entre los mismos integrantes de la licenciatura.
La carrera de administración en México es una de las opciones académicas más atractivas para los jóvenes, ya que hay un enorme potencial para que los profesionales de esta área se empleen y ayuden a las organizaciones a ser más competitivas. En cuanto al Centro Universitario del Norte, esta carrera fue de las primeras que se ofertó y ha sido una con más alta carga curricular.
Pues invitarlos a celebrar este día que conmemoramos al Día del Administrador. Muchos creen que es el Día del Administrador de Empresas, pero también el administrador no administra únicamente empresas. Administramos ámbito de salud, empresas, públicos, sociales. Y como siempre les comento a ellos, donde quiera que vaya, siempre van a necesitar de un administrador. Toda función que desempeñemos en el sector público o privado, siempre va a estar presente un administrador. Y pues es una actividad que el Centro Universitario del Norte fue la segunda carrera, creo que fue de las primeras carreras que se abrieron con la llegada del centro universitario, y eso habla de que son de las carreras que se necesita en nuestra región y en nuestra sociedad. Entonces, pues invitarlos el día 7 de diciembre, en este caso lo vamos a celebrar el día 7 a las 10 de la mañana en la sala de educación continua, a la inauguración de este día.
En los últimos 22 años que llegó el CUNORTE a la región, ha egresado aproximadamente 320 administradores y administradoras. Para Radio UDG, Isela Gamboa.
Muchas gracias a Isela Gamboa y muchas felicidades a los administradores. Sin duda alguna, pues muy importante la labor que realizan. Vamos a seguir con más información. El cáncer de páncreas puede dañar otros órganos si no se detecta a tiempo. Ya está en cabina Isela Gamboa y nos tiene los detalles. Muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Les comento, el páncreas es un órgano glandular localizado en el abdomen que produce los jugos pancreáticos, que contienen enzimas que ayudan a la digestión y elaborar varias hormonas, incluso la insulina. El cáncer de este órgano es una enfermedad maligna que ocasiona un crecimiento descontrolado de sus células que desarrollan tumores, informó Iván Miguel Ortega Garibay, adscrito al Servicio de Oncología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
El cáncer de páncreas es una enfermedad maligna que se desarrolla justamente en esta glándula, la glándula pancreática, la cual normalmente tiene la función de producir sustancias para la degradación de algunos alimentos, así como otras sustancias para el control de la glucosa en la sangre, como lo es la insulina. Entonces, cuando se presenta una enfermedad maligna en esta glándula, lo que se ocasiona es un crecimiento descontrolado de sus células que finalmente lleva a la formación de tumores o también puede dar origen a fiebres en órganos a distancia.
El especialista detalló que existen algunos síntomas que son fáciles de identificar para una persona que comienza a presentar este cáncer. Uno de ellos es el color amarillento en la piel, su peso, entre otras cosas que detalla a continuación.
Lo más común es que los síntomas que se presentan en el cáncer de páncreas, bueno, no son específicos de esta enfermedad. Es decir, hay varias patologías mucho más comunes a esta entidad que los pueden originar. Pero es importante mencionarlos para tener el conocimiento y buscar desde luego una atención oportuna. Lo frecuente es que los pacientes con cáncer de páncreas se presenten con ictericia. Esto es el acúmulo de una sustancia que es la bilirrubina en el cuerpo, la cual se puede depositar en la piel y en los anexos, y esto origina el que se adquiera una coloración amarillenta, normalmente visible en la piel de la persona o en la parte blanca de los ojos. Además de esto, acompañan otras sintomatologías, como serían cambios en las heces, las cuales tienden a aclararse, y la orina, la cual adquiere un pigmento más concentrado, ¿sí? No es el único síntoma o signo que manifiesta el cáncer de páncreas. También se puede acompañar de pérdida de peso, de hecho es común que lo presente, porque también hay disminución en el apetito y presencia de náusea o vómitos, así como también se puede acompañar de dolor, y por la localización que tiene profundo en el abdomen, es un dolor que se refiere más hacia la espalda o como en cinturón.
Ortega Garibay destacó que aunque es una enfermedad prevenible y tratable si se detecta a tiempo, lamentablemente en la mayoría de los casos es rara vez que se detecte en sus etapas iniciales, ya que se manifiesta en cuatro etapas.
El cáncer de páncreas, desde luego que es complejo de tratar, pero los pacientes que pueden ser llevados, por ejemplo, a cirugía, o sea, pacientes con detección oportuna del cáncer de páncreas, que se identificó en una etapa temprana, que pudo llevarse a este tipo de procedimientos quirúrgicos, como el procedimiento de Whipple, y que tuvo una adecuada recuperación luego de la cirugía, es decir, que las complicaciones que pudiera haber tenido de la cirugía no fueron significativas, es una persona que puede vivir con buena calidad de vida. Si bien tal vez las primeras semanas, algunos de los primeros meses, puede ser difícil el adaptarse al nuevo sistema, por así decirlo, o al nuevo orden que tiene el tubo digestivo luego de la cirugía. Pero habitualmente al cabo de algunas semanas o meses, el organismo es muy sabio y empieza a adaptarse, sobre todo con el apoyo de una estrategia multidisciplinaria en el tratamiento. Esto incluye personal de nutrición, así como apoyo psicológico, y no olvidarnos de la situación de la rehabilitación, de mantener físicamente activa a la persona, pero se puede llegar a tener una buena calidad de vida de los supervivientes al cáncer de páncreas.
El doctor Iván Ortega Garibay lamentó que no existen estrategias de detección temprana para el cáncer de páncreas. Además, invitó a la población a evitar los factores de riesgo, tales como el tabaquismo, y tener una alimentación balanceada. Hasta aquí información, Gonzalo.
Isela, muchas gracias. Te agradezco por los detalles. Es momento de irnos a corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Los golpes del fútbol americano afectan el cerebro de los más jóvenes. Las imágenes de resonancia magnética muestran que los golpes repetitivos en la cabeza resultan en cambios cerebrales entre los jugadores de fútbol juvenil, según un nuevo estudio presentado en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de América del Norte. El fútbol, en este caso la versión estadounidense, ha sido objeto de mucho escrutinio en los últimos años, debido a la creciente preocupación por las consecuencias a largo plazo de los impactos repetitivos en la cabeza. Los jugadores que muestran signos de conmoción cerebral generalmente dejan de jugar, pero muchos golpes en la cabeza son subconcusivos y, por lo tanto, no exhiben ningún síntoma inmediato. Sin embargo, existe una creciente preocupación de que los jugadores de fútbol juvenil que experimentan estas colisiones en prácticas y juegos puedan ser vulnerables a sus efectos. Entre los 9 y los 12 años, el desarrollo cerebral es muy importante, señala el líder del estudio, Jeongkul Kim. Las regiones funcionales del cerebro están comenzando a integrarse entre sí y los jugadores quedan expuestos a lesiones cerebrales repetitivas incluso si la fuerza del impacto es pequeña, lo que aumenta el riesgo. El equipo de Kim analizó los resultados de los choques en jugadores de fútbol juvenil utilizando un método de resonancia magnética que analiza la tensión evidente en la materia blanca, específicamente en los haces de fibras nerviosas que transportan información entre diferentes áreas del cerebro. Los resultados mostraron que los deportistas desarrollaron cambios en el cuerpo calloso, una zona de fibras nerviosas de importancia crítica que conecta las dos mitades del cerebro. El papel principal del cuerpo calloso es integrar las funciones cognitivas, motoras y sensoriales entre los dos lados del cerebro. El cuerpo del cuerpo calloso es una estructura única que se parece a un puente que conecta los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Cuando está sujeto a fuerzas externas, algunas áreas se contraerán y otras se expandirán, como cuando un puente se está torciendo con el viento, concluye Kim. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Quiero aprovechar el micrófono para comentarles que y dar también la bienvenida a Óscar Leaños, que se une a nuestro equipo de Señal Informativa Colotlán como productor. Bienvenido, Óscar. Va a ser pues todo un placer que formes parte de nuestro equipo y también para que nuestro auditorio pues le dé la bienvenida. A la par, quiero felicitar el día de hoy a mi hija que está cumpliendo años. Le mando un afectuoso saludo, feliz cumpleaños y te quiero mucho. Nosotros vamos a seguir con más información. ¿Sabía usted que en el CUNORTE hay un espacio de atención psicológica? Les invito a que escuchemos la siguiente pieza. El Laboratorio de Psicología Aplicada del Centro Universitario del Norte es un espacio de atención psicológica a la comunidad universitaria y público en general, con base en la atención, evaluación, diagnóstico, intervención y práctica profesional supervisada por docentes y especialistas. La importancia de que en el plantel se cuente con este servicio radica en que su atención es multitudinaria y atiende no solo a Colotlán, sino a municipios aledaños, informó Sonia Aro González, responsable del laboratorio.
El laboratorio nace con la necesidad de generar un espacio de práctica para los estudiantes. Entonces, hay tres ejes de trabajo que son la docencia, la investigación y la vinculación. En la cuestión de la docencia, bueno, se ejerce todo lo que es la práctica de los cursos, las horas práctica. Y en la parte de investigación, justamente, pues es generar espacios de investigación de acuerdo a los temas que los profesores de tiempo completo o los profesores de asignatura estén desarrollando y los cuerpos académicos. Y además de eso, bueno, la parte de la vinculación, generar espacios para la atención y además la práctica de los estudiantes, pero a la comunidad en general, es decir, a las personas que están fuera de CUNORTE.
Los servicios que se ofrecen en el laboratorio son psicometría aplicada, intervención psicológica, formación continua y uso de espacios como parte de las unidades de aprendizaje con horas prácticas, intervención comunitaria y jornadas psicológicas, detalló Aro Reyes.
Inicialmente el servicio que más demanda nos genera es la atención psicológica individual. Hemos generado algunas estrategias para tratar de solventar y al menos las personas que se inician en el semestre la atención logra darse un término adecuado. Bueno, algunas personas no por condiciones ya personales, pero a la mayoría de las personas se les logra dar un término. Y en este momento sí tenemos lista de espera, pero es en relación a las personas que justamente, digamos, de un mes para acá, fueron a solicitar el servicio. Entonces también por la cuestión de los tiempos, porque bueno, no podemos también cargarles más consultas o atención a los practicantes, necesitamos como generar una lista para el próximo semestre. Tengo dos compañeros que son quienes me apoyan con la atención psicológica y algunas otras áreas justamente del laboratorio que son comisiones. Uno de ellos es el maestro Vidal, que está encargado de la parte de psicometría, que es una de su área de conocimiento, y la maestra Magda, ella también apoya con actividades de educación continua, que es también parte de las actividades de vinculación, es decir, estar ofreciendo capacitaciones o talleres a personas que ya están fuera de nuestro centro, pueden ser egresadas o bien colegas de otras instituciones que también laboran en la región.
Maestra, háblenos un poquito sobre las atenciones que se brindan y sobre este servicio también. ¿Es nada más para académicos, para personal del CUNORTE, estudiantes? ¿Es un servicio al público en general?
Pues es un servicio para todos. Tenemos personas externas. Hemos generado también algunos vínculos con otras instituciones como la Escuela Normal Experimental de Colotlán. También podemos apoyar con servicios para ellos. También tenemos algunas actividades con los DIF municipales, por ejemplo, en la cuestión de psicometría, la aplicación de instrumentos ya sea para alguna condición específica, y también tenemos atención individual en la parte clínica o terapéutica para personas externas. Y bueno, en nuestra mayor demanda pues justamente está entre la parte estudiantil, académica y administrativa, con menor demanda, pero también brindamos servicios.
¿Hasta cuántas personas atienden por semestre, por ejemplo?
Bien, el último conteo que realizamos fue de mayo, cuando me incorporo yo al laboratorio. A el momento tenemos 728 atenciones en atención individual justamente.
La salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, así como desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente para contribuir a la mejora de su comunidad. Es por ello que todos debemos tener acceso a estos servicios.
Una parte fundamental es justamente la suma de las voluntades, tanto de las agendas políticas de gobernanza como académicas o estudiantiles, ¿no? Afortunadamente, bueno, el rector en este momento pues tiene la voluntad de atender estas condiciones, el interés, y eso ha generado, bueno, que tengamos apertura en algunas áreas que necesitamos atender, ¿no? Pero necesitamos también de otros actores para que esto pueda generar la atención que la población necesita. Definitivamente, la suma de las buenas voluntades para los problemas de salud mental es algo que necesita pues atención. En este sentido, desde los recursos que se le asignan a la salud mental, los espacios, el personal, la capacitación, la formación, pues son áreas básicas, ¿no? Ya la OMS entrega resultados justamente de las afecciones que la pandemia deja y que, bueno, ya se veían venir en relación a la ansiedad, la depresión, que son estados negativos para la salud mental y justamente pues la pandemia, ¿no? Cómo vulnerabiliza a varios sectores de la población. Entonces, ya la OMS tiene en mente que las condiciones de ideación suicida, por ejemplo, y ansiedad, depresión son como la principal atención y que necesita generarse espacios personal para atención de estas personas. Creo que un punto importante es que la población está más sensibilizada sobre estas condiciones, le da atención mucho más rápido que en otros momentos, ¿no?, históricos o sociales, y eso también genera que tengamos la esperanza de que estas condiciones van a tener la atención que necesitan y que, bueno, es un reto para nuestra institución pues poder generar estos espacios, ¿no? Y que, bueno, en ese sentido creo que estamos avanzando. Afortunadamente tenemos muchos aliados o aliadas que le apoyan y le aportan a esta causa, y bueno, en ese sentido creo que es una satisfacción importante entender que dándole atención a la salud mental, pues vamos a generar plataformas para nuestros estudiantes, en este caso, que son nuestra mayor población en este momento, de calidad de vida.
Para Radio UDG Colotlán, Gonzalo Vela. Bueno, pues ahí escuchamos esta producción y ya sabe usted, si requiere alguno de estos servicios puede acudir al Centro Universitario del Norte. En más información, en Jalisco casi uno de cada cinco trabajadores percibe el salario mínimo. Escuchemos a Elizabeth Ortiz con la siguiente información.
De los más de 4 millones de personas ocupadas en Jalisco, 719 mil ganan hasta un salario mínimo, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Para que te des una idea de qué tan grande es esa cifra, la podemos comparar con el número de habitantes por municipio, y resulta que es similar al de la población de casi todo Tlajomulco, que tiene 727 mil personas residentes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un incremento del 20% al salario mínimo. Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga Lamadrid, expuso.
Por el lado positivo, lo que sí vemos es que puede ayudar a disminuir la informalidad. A una persona que ya gana un salario mínimo que se acerca más a los estándares que debíamos de tener, pues obviamente el irse a la informalidad lo hace pensar dos veces.
Sin embargo, al sumar el incremento del 32% del año pasado, hay un impacto a las pequeñas y medianas empresas, advirtió.
Desde el punto de vista de la Cámara de Comercio es un muy fuerte peso para las pequeñas empresas. Obviamente pues son medidas quizás un poco más políticas que económicas, y obviamente pues no se considera pues la situación de las pequeñas empresas después de la pandemia, y pues sí es una carga que nos están aventando a los pequeños comerciantes.
Sin embargo, dijo que son cada vez menos personas en Jalisco las que ganan el mínimo. Con imágenes de Juan Manuel González, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias. Gracias a nuestra compañera por esta información. Y yo quiero recordarles que a partir del 1 de diciembre se está sancionando a quien incurra en una falta vial luego de que la calle Zaragoza y la calle Josefa Ortiz hayan cambiado de sentido. Así que para que usted evite alguna infracción o algún apercibimiento, les insisto y les recuerdo que la calle Zaragoza es solo de un sentido, solo bajada en el tramo Avenida de la Juventud a calle Centenario. Y lo que respecta a la calle Josefa Ortiz, también es solo de un sentido, subida en el tramo de la calle Nicolás Bravo a hacia la calle Hidalgo. Ha llegado el momento de hacer nuestro último corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Último bloque de Señal Informativa, gracias a quienes siguen en sintonía de este espacio, el 104.7 de FM, o a quienes lo hacen a través de internet en udgtv.com/radioudg/Colotlán. Un saludo para todos ustedes. Ahora los invito a que escuchemos la siguiente producción. Se trata sobre los principales factores de la degradación del suelo y también cómo revertir la erosión. Agradecemos a Gustavo Robles por esta pieza.
La degradación de la tierra es un proceso en el que el valor del medio ambiente biofísico se ve afectado por una combinación de procesos inducidos por el ser humano que actúan sobre la tierra. Se considera que cualquier cambio o alteración de la tierra que se perciba como perjudicial o indeseable. Luis Valdivia Ornelas, profesor del Departamento de Geografía y Orientación Territorial del CUGS, nos menciona cuáles son las causas principales por lo que ocurre la degradación.
Pues bueno, mira, son muchos factores los que están interviniendo en el problema de degradación del suelo, ¿no? Van desde aspectos físicos, químicos, problemas de deforestación, problemas de cambios del suelo, problemas de erosión, que es un tema muy importante porque estos procesos en muchas ocasiones son irreversibles. Entonces se pierde la capa y pues es un recurso no renovable. Entonces en general es debido pues al mal manejo que se da de los territorios, de los espacios, de las zonas naturales. Ese es el problema principal.
Pero, ¿qué pasa con el uso excesivo o abuso de las tierras?
Pues sí, o sea, un uso intensivo y monocultivo pues genera pérdida de la riqueza de las condiciones del suelo, ¿no? El monocultivo y el uso intensivo genera un problema de degradación de la calidad de los suelos y pues eso, si le aunamos el tema de manejo de insecticidas, pesticidas o algún otro producto químico, pues cambia las condiciones, ¿no?, químicas y físicas del suelo y generan que a mediano plazo pues pierda la capacidad de producción y eso incrementa la aplicación de más productos químicos y llegan a modificar drásticamente las condiciones del suelo, ¿no? Cambian sus propiedades químicas y generalmente esto ocasiona pues que el suelo ya no tenga la capacidad de producción de algún tipo de cultivo y pues queda en abandono, ¿no? Y eso también genera otro tipo de problemas, ¿no? Contaminación del agua en el subsuelo, ya problemas mayores en contaminación del agua de los acuíferos, de los arroyos, de los cauces naturales, de las presas, de los bordos. Entonces es un problema muy serio que se está presentando en general en todo el país y particularmente en áreas donde hay una actividad muy intensa de agricultura, sobre todo agricultura comercial, ¿no? Particularmente la agricultura comercial que está dedicada a los mercados internacionales, es la que ocasiona mayores daños y en muchos casos pues irreversibles, ¿no? Del suelo como recurso natural no renovable.
El experto recomienda algunas cosas a las personas que abusan de la tierra. Escuchemos.
Pues nosotros consideramos que debería de hacerse primero un uso más racional, ¿no? Y uno, ¿no? Y que debería de utilizarse otros productos para mejorar las condiciones de productividad del suelo, ¿no? Que no sean tan agresivos, ¿no? Que cambien las condiciones químicas, ¿no? Y la biota, pues, la presencia de microorganismos, ¿no? Esa sería una y que y que eso era pues más racional, ¿no? Que se pudiera combinar diferentes tipos de cultivos, como normalmente se hacía hace algunas décadas en muchas regiones del país y del estado, ¿no? Donde se combinan cultivos, que eso permite generar una rotación, ¿no? Importante, y también pues que descansen parcelas para que no estén constantemente bajo la presión de la agricultura, ¿no? Entonces, digamos, un manejo más racional del suelo y de los territorios, y que pues también existan límites en la producción y el uso de los recursos, ¿no? Porque se consumen pues todos los recursos, la agricultura, sobre todo que está dedicada al mercado de exportación, a los productos comerciales, pues son los que, digamos, han ocasionado una disminución en la riqueza de nuestro entorno, y particularmente en el agua y el suelo.
Existen diferentes tipos para clasificar el estado del suelo, y el profesor Luis Valdivia nos explica de esto.
Sí, hay diferentes, digamos, criterios que se utilizan para poder hacer una evaluación de las condiciones del suelo desde el punto de vista químico, ¿no? Hay criterios para poder hacer clasificación de cuál es el grado de degradación del suelo desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico, y también desde el punto de vista de la erosión, de la pérdida del suelo desde el punto de vista erosivo, ¿no? También hay diferentes que se utilizan para establecer cuáles son las condiciones que tienen los suelos, ¿no? Porque también tenemos en los valles, en las zonas agrícolas planas, pues tenemos este uso intensivo de los suelos por productos comerciales, pero también en las laderas tenemos también cambios del suelo, ¿no? Que es una variable muy importante y que afecta la estabilidad del suelo, ¿no? Es otro tema que hemos visto que se ha incrementado considerablemente en las laderas de los cerros, en las laderas montañosas, donde hay un cambio de uso del suelo y hay pérdida de la cubierta vegetal, y pues una buena parte de esta cubierta vegetal sirve como anclaje no físico al suelo. El cambiar radicalmente las condiciones de estabilidad del suelo, se presentan problemas de erosión, digamos, es una erosión, digamos, que se presenta año con año, pero también hay una erosión muy violenta, muy rápida, que evacúa cientos de metros cúbicos en periodos muy cortos de tiempo a través de las tormentas, ¿no? Entonces se empiezan a formarse sistemas de pequeños canales, pequeños surcos, hasta grandes sistemas de cárcavas, y cuando se forman las cárcavas pues ya es imposible establecer un control en el tema de la erosión. Entonces tenemos pues incluso problemas que se asocian con aludes, ¿no? Con tormentas muy intensas en zonas donde hay cambios al suelo sobre las laderas de los cerros, de las montañas, tenemos erosiones muy intensas que forman cárcavas en pocas horas, y entonces forman los que le llamamos los aludes, ¿no? Que son eventos muy peligrosos que desplazan el suelo que está en la parte media alta de las laderas montañosas a las partes bajas. Y es un problema muy importante que observamos a todo lo largo de los sistemas montañosos, ¿no? Particularmente lo tenemos en el sur del estado, en Tapalpa, en Mazamitla, en la zona de San Gabriel. Hace 2 años hubo una luz muy, muy severa que ocasionó la pérdida de vidas humanas debido precisamente al cambio del suelo, donde se meten cultivos comerciales como el aguacate o los verdes, y generan, digamos, que una exposición muy importante del suelo, y no hay manera de poder estabilizar el suelo. Entonces estas tormentas tan intensas, que son un patrón normal en el área, en Jalisco, pues desplazan una gran cantidad de material, y esto ocasiona pues daños en los asentamientos humanos en las partes bajas. Tenemos también problemas muy serios en toda la Sierra Madre del Sur, desde Puerto Vallarta hasta Manantlán, ¿no? Donde se forman grandes canales de deslizamiento, y tenemos pérdidas importantes de ese suelo, que es muy difícil de renovarse en periodos cortos de tiempo. Entonces hay un problema muy importante de degradación física en estos sistemas de montaña y química en los valles, ¿no? Donde está la actividad comercial de exportación de la agricultura.
Pero, ¿cómo nos afecta a nosotros como humanos?
Se va perdiendo los espacios que son fundamentales para la producción de alimentos, ¿no? Para la humanidad, ¿no? En los valles se está perdiendo esa capacidad por la pérdida de sus condiciones físicas y químicas. Entonces cada vez hay menos producción de alimentos, ¿no? Esa es una parte muy importante, y y en las zonas de la ladera pues hay pérdida de la cubierta vegetal y pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y incremento del transporte de sedimento en las partes bajas y, por ejemplo, colmatación de los arroyos, de los ríos, de las presas, de los bordos. Entonces también tenemos otro problema, que toda la infraestructura hidráulica se ha construido a lo largo de décadas, pues empieza a dejar de funcionar porque se están colmatando, ¿no? Las presas tienen menos periodo de vida útil, ¿no? Pues el gran transporte de sedimento que no estaba considerado cuando se hicieron los diseños de las presas, ¿no? Entonces tenemos una disminución de la vida útil, pues, de esta infraestructura hidráulica que está dedicada a la captación de agua para tanto para la agricultura como para los asentamientos humanos y la biodiversidad, ¿no? El afloramiento de la roca pues genera una pérdida muy importante de la biodiversidad y también pues disminuye la, algo también fundamental, disminuye la infiltración y la humedad que se genera para el agua del subsuelo y para los acuíferos. También tenemos una pérdida muy importante en la infiltración debido a que se pierde el suelo y aflora la roca y ya la roca tiene menos permeabilidad.
Nosotros podemos ayudar y el experto nos dice cómo.
Va perdiendo la capacidad de producción, ¿no? Básicamente el suelo, ante, digamos, el uso intensivo de este suelo para monocultivos, ¿no? Por ejemplo, para las berries, el tomate, el aguacate, se someten a presiones y los suelos van perdiendo esa capacidad de generar productos agrícolas. O sea, disminuye, digamos, el porcentaje que pueden obtener por hectárea, ¿no? Y otro factor, ahorita me estaba acordando, otro factor muy importante, por ejemplo, es el uso del agua en el subsuelo en los litorales, ¿no? O sea, hay el uso intensivo del agua en el suelo en los litorales hace que haya una inyección del agua marina, una pluma de inyección de agua salada, y eso ocasiona también la salinización de los suelos, ¿no? En la zona de la costa. Entonces, y ya no hay manera de establecer un proceso de revertir esas condiciones, ¿no? Cuando hay un suelo que contamina, es muy difícil establecer un programa de rehabilitación de los suelos, ¿no? Ya quedan los espacios abandonados. Y el espacio abandonado, pues, es sujeto a una degradación física, ¿no? A través de la formación de sistemas de descargas y de barrancas.
Agradecemos la información a Luis Valdivia Ornelas, profesor del Departamento de Geografía y Orientación Territorial del CUCS, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gonzalo Vela y me despido a nombre de Pati López, Oscar Leaños, Dolores Hernández, Isela Gamboa y Cristian Rosales, además de Gustavo Robles y Nancy Valenzuela. Quédense en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.